El pensamiento semanal.
¡Oh! Anda pa'l carajo. Espérate.
¿Qué pasó?
¡Ea puñeta!
Pero, ¿Qué?
¿Qué? ¿Estamos aquí en un podcast?
Estamos aquí en otro podcast más del podcast de más pensamiento, el más inteligente, se puede decir o no. ¿Tú
el definitivamente más? Somos los más inteligentes de todo Puerto Rico. No existe una persona más inteligente.
El podcast más, vamos a decirlo así.
El más podcast,
el más inteligente, el más bruto.
Las cosas que nosotros decimos son 100% verdad siempre.
¿Siempre?
Siempre, nosotros nunca mentimos, hasta lo más al garete que hemos dicho.
Usted
ha sido
no tiene
verdad.
Ni que corroborar,
¿no? Por más que gente nos cuestione, tú simplemente cree lo que sea que digamos y no lo cuestiones, no busques información.
Porque es que todo ya aquí está corroborado.
Todo lo que decimos es verdad. ¿Y por qué dudar de nosotros? Pichea, no, Google, no preguntes, carón, 2 + 2 = 5.
¿En serio usted se va a poner a buscar en Google?
Tú te vas a cuestionar y dudar de nuestra inteligencia. ¿Tú crees que nosotros nos equivocamos? Pongo un clip de nosotros estando equivocados ahora mismo en los comments para ver si en verdad nos hemos equivocado antes.
190 clips ahí diferentes.
17,000.
Yo diciendo una estupidez, cabrona. Yo de verdad, yo soy bien bruto, mano.
Yo soy un morón.
Hay algo, y yo también.
Yo soy bien un morón.
La palabra es morón. Está bruto, pero
bruto.
Está morón. Tú eres morón.
Morón es más fuerte, ¿verdad?
Que yo creo que bruto como bruto es de fuerza bruta, ¿no?
Sí, bruto puede ser un tipo grandulón fuerte. Bruto. En Halo 3, los malos grandes eran brutes. Son brutos, brutes. Pero es que son grandes y fuertes y atacan.
Grandes con cojones porque son de fuerza bruta. Pero sí, cabrón, este es el pensamiento semanal, el podcast donde usted, ¿verdad? ¿Cómo es que los pensamientos se hacen realidad?
Muy bien.
Y aquí empezamos a sacar chispa con las mentes de nosotros y salen a veces unas ideas. Pues, mala mía, el último podcast que ha sido un éxito. El que tiramos ahora de lo del 1899. Ajá. Y cómo veían en el futuro. Ahí tiramos unas ideas revolucionarias.
Estuvimos ahí zumbando a fuego.
No, que si usted no está de acuerdo con eso, hay que chequearse. Pero este podcast,
hay que
este podcast, a veces nosotros hablamos de cosas que no nos dejan como dormir por la noche, que uno está ahí. Y entonces Bennett me trajo esta pregunta.
Oh, wow.
Esta pregunta que Bennett me dice, cabrón, ajá, Carlos, pero ¿y cuando uno sabe cuando algo es verdad de verdad?
¿Qué es la verdad? Este tema, por eso dice, ese segmento que di al principio, eso era sarcasmo, gente.
Era sarcasmo.
No deberían, la lección del chiste es que no deberían creer todo lo que digamos, porque nos equivocamos mucho. A mí, mi inspiración de este episodio fue un video de John Oliver. ¿Sabes cuál es el británico ese?
Británico.
Que está en YouTube, su video se llama... Es buenísimo.
Buenísimo.
Él heredó el show de Colbert, básicamente.
Yo lo veo todas las semanas cuando sale.
Sí, el weekly...
Last week tonight.
Él hace ya como un par de años.
Como el pensamiento semanal, pero de él solo.
Sí, literal.
No, está cabrón. Ese show
él hizo un episodio hace un par de años que se llama Scientific Studies. Lo recomiendo que lo busquen y lo escuchen, el de Scientific Studies. Me inspiró para esto porque ese episodio de él habla, no es necesariamente la verdad, pero es sobre cómo uno se cree los estudios científicos sin buscar los detalles de ese estudio. A veces un periódico o una noticia, un canal de noticias, publica algo porque el titular sale, el más común es como que, una copa de vino es como ir al gimnasio, dice un estudio que hicieron. Sí. Y dice, cabrón, ¿por qué?
¿Cómo va a ser, cabrón?
Y es porque hay un estudio, hay unos factores, y a veces el estudio no era sobre eso. Es que esa es la conclusión que llegaron basada en la información en ese estudio. Uh-huh. Y él habla sobre como que a veces en la comunidad científica tú se supone que repliques estudios científicos para corroborar su veracidad.
Ajá, volverlo a correr.
Significa que tú tienes que hacer un estudio que ya se hizo, tú tienes que volver a hacerlo bajo las mismas circunstancias y ver si te dieron el mismo resultado. En ese video John Oliver habla sobre el problema es que en la comunidad científica nadie quiere ser la segunda persona en descubrir algo. No hay premio por eso, tú eres el premio por ser el primero. Este cabrón descubrió esto ya y tú, yo verifiqué si era verdad y resulta que es verdad. No hay un premio por eso.
Sí.
Pero lo verifiqué y es importante esa verificación. Como que si hay algo que se le aplicó el método científico bajo las mismas circunstancias 17 veces y salieron iguales las 17, ahí quizás es más verdad, es más seguro decir sí, eso pasa siempre.
Uh-huh.
Versus a veces hay circunstancias que si tú replicas el mismo estudio, el resultado puede ser un poquito distinto. O quizás sea bien distinto el resultado.
Claro, claro.
Sí. Así tú desmientes un estudio científico.
Ya.
Lo que pasa es que en los periódicos, en la radio, en las redes, el titular es lo que vende. So, te lo ponen en el titular súper simple y quizás cuando lees el artículo te das cuenta, ah, ok, no es que necesariamente significa eso, es que...
Claro, claro.
De casualidad, la persona que iba al gimnasio también bebía vino o algo así, qué sé yo. A veces son...
Sí, sí, o quizás es ir al gimnasio, no usarlo.
Sí, sí.
Y queda mala mía, ajá. Entiendo lo que quieres decir.
Porque pasa mucho, ¿no? Pasa mucho eso de que leemos el titular nada más y no leemos el artículo completo.
Uh-huh.
El problema que hay con las redes, con es más fácil regar la información, pero también es más fácil regar la desinformación.
Sí, sí, sí. Como tú sabes, antes, por ejemplo, pues tú ibas, o todavía, ¿verdad? En un periódico, sale abajo la mayoría de las veces, si es un artículo importante, pues te dice dónde se buscó la información. O en el mismo artículo te lo presenta, qué sé yo, mira, según tal cosa, pues dice esto y esto y esto. O si tú lees un ensayo en la internet o impreso sobre algún estudio sobre algo, pues dice las citas, las fuentes de la que esa persona o grupo de personas buscaron para decirte esa idea que te están presentando en el ensayo. Pero tú, de verdad, tú chequeas la fuente, a ver.
Casi nunca, en verdad.
Nadie chequea la fuente.
Pero lo he chequeado. Ejemplo, Wikipedia tiene los numeritos. Que a veces después de una oración hay un numerito chiquito que si tú le das clic te lleva un link y el link es de donde sacaron esa información. A veces tú entras al link y el link no funciona. El link te lleva 404 not found. Ajá. So ahí tú sabes,
cabrón. Muchas veces, cabrón, pero de qué cojones.
Y a veces, más que eso, a veces hay en Wikipedia hay un statement, te dicen, esto se cree que pasó así y no tiene el numerito al final. So, no están citando ningún fuente. Alguien que el editor decidió escribirlo sin señalar de dónde sacó la información. Es algo que, especialmente si estás sacando tu información de Wikipedia, son cosas que si estás pendiente puedes identificar quizás errores o inconsistencias.
Mm-hmm.
Sí, pasa, cabrón, mucho eso.
En verdad, en Wikipedia, por ejemplo, que es un sitio donde la verdad siempre ha sido... Desde que uno está en la escuela, no confíe en Wikipedia o lo que sea. Pero como tú dices, quizás hay una página en Wikipedia que tiene 7 citas después al final y tú dices, diablo, esto está perfectamente escrito. Sí. Pues entonces, ¿por qué el maestro no me permitió usar Wikipedia? Si yo usé Wikipedia y es que en este artículo, maestro, usted tiene que meterse en el Wikipedia y chequear las 7 citas y ver
si... Sí, las citas te dicen.
Y ver si para ver si la verifica, o sea, si estaba verificado, ¿no?
Sí.
Si era veraz.
Y a veces sí lo es porque hay gente que coge Wikipedia bien en serio y lo editan bien. Hay claro, fiebrus de Wikipedia que están editando. Como cuando muere una celebridad, ya al minuto alguien puso was, como que era, y la fecha de muerte.
Diablo, qué
loco, eso ¿verdad? Pasa rápido. Sí. Hay alguien pendiente a eso siempre.
Sí, sí, Wikipedia debe tener un grupo allá de gente o todavía sigue siendo la comunidad.
Sí, sí, sí. No, hay gente que tiene récord de ser la persona que más artículos ha editado. Tú puedes crear
pero
un
es
artículo.
Gente random. O es
ya, voluntario.
O es Wikipedia ya.
No, es voluntarios.
Voluntario.
Tú puedes apuntarte a hacer una cuenta de editor y editar un artículo. Pero te pueden desmentir y te pueden señalar esto está mal. Y eso sale en tu récord, como que también.
Ok.
Se incentiva. También si hay algo que no existe un artículo de Wikipedia, tú puedes ser el que lo crea.
Sí, por ejemplo, los Rivera Estino.
Los Rivera Estino.
Que quiera hacer un Wikipedia.
Algo curioso en Wikipedia, cuando una página tiene diferentes idiomas, no son traducciones, son artículos distintos.
Ok, no, sí, que no es que, ejemplo, es que lo hizo en chino, es alguien que decidió hacerlo en chino.
No es que hicieron copy-paste y Google Translate y ya, es que alguien lo escribió en español y otra persona lo escribió en inglés. Te vas a fijar si buscas la guerra hispano-cubana norteamericana, la guerra donde Estados Unidos conquistó Puerto Rico, el artículo en español es diferente al artículo en inglés en Wikipedia. La información distinta.
Bastante sustancial.
No, nunca informa, hace tiempo que no lo chequeo, pero de lo que recuerdo no es nada que se contradice, es que cubre datos distintos. Quizá hay batallas que mencionan en uno que el otro no menciona esa batalla, cosas así. Ahí a veces es más, a veces en inglés es 2 párrafos y en español es 10 párrafos con las subdivisiones, con las flechitas que tú lo abres y te sale un qué sé yo,
sí,
un diagrama de algo, ¿entiendes?
Uh-huh.
So, chequear, especialmente para cosas históricas, es interesante leerlo en ambos idiomas y ver cuáles son las diferencias.
Incluso en cosas históricas, cabrón, porque obviamente ya lo de la ciencia que tú dices de si es un experimento y hay que usar el método científico y lo que sea, pues sí. Llega un momento, como tú dices, se trató 17 veces y funciona, qué sé yo. Pero en la historia como tal, ¿cómo tú sabes que algo es verdad? Aunque no sea, o sea...
Ahí es donde está la... jodienda, porque lo que dicen siempre es que el ganador escribe la historia.
Exacto.
Como que el que gana la guerra escribe la historia sobre esa guerra. No necesariamente tiene que pasar, de seguro hay gente del lado perdedor que escriben historia también, pero se tiende a observar las guerras de la perspectiva del ganador, históricamente.
Sí.
Aunque quizás ahora hay gente más consciente y quizás ahora es más común observar la guerra del lado que perdió. Como un ejercicio de empatizar o de buscar la verdad también, porque también el que gana oculta, que gana una guerra le conviene la imagen de ser bueno y que le derrotamos a los malos porque son malos.
Por ejemplo, tú cuando tú eres un historiador nuevo del mundo, ajá, moderno, porque antes los historiadores, ¿verdad? A mi entender, como yo me lo imagino que eran esas épocas, eran unos cronistas que ponle que los que vinieron aquí en el primer viaje a Colón. Fray Bartolomé de las Casas vino acá con Fab ahí apuntando. Mira, ese tipo era para mí un historiador en ese momento, porque estaba literalmente contando la historia de lo que estaba pasando en este nuevo viaje que él sabe que va a ser histórico.
Sí.
Independientemente si iban a la India o si llegaban a Puerto al Nuevo Mundo, iba a ser histórico. So, necesitamos un tipo ahí. Pero
según él, porque según él, pasado cosas
ellos él según él y él, lo que él entendió, porque él no,
su perspectiva,
él no hablaba el idioma de los taínos, ¿entiendes? En el momento en que llegó, ni nada de eso.
Ahí depende la nobleza del historiador, si el tipo es justo, y yo voy a escribir lo que observé sin opinar. Pero también quizá hay un historiador opinado que documenta, pero da su opinión en la historia, en como que no, esos salvajes indígenas, nos los matamos a todos, qué bueno, ¿qué entiendes? Puede pasar.
Es que, pero ponle que hay una situación en la que hoy en el mundo moderno, lo que iba diciendo, están los historiadores de antes. En el mundo moderno, si tú quieres escribir un libro sobre algo bien ambiguo en la historia o bien amplio, como por ejemplo la historia de Latinoamérica, qué sé yo, entera, de todo en un libro, pues ese tipo va a coger y va a buscar los mejores historiadores que él entiende y va a buscar su... hay metido su opinión también dentro de eso, porque hay cosas que varios historiadores escribieron de un suceso. Y uno lo cuenta con algo y otro lo cuenta con, ¿me entiendes?, con otro detalle. Y depende, tú decides cuál de los detalles omitir o no omitir. Por ejemplo, si ocurre algo aquí en Puerto Rico, en el Senado, como estábamos hablando en el otro podcast, están peleando los tipos ahí adentro. Y hay unos, ¿verdad? Hay unos cronistas ahí hablando qué está pasando. O hay gente que grabó en video.
Ah, en los juicios. Entonces, en los juicios alguien tiene que apuntar todo lo que se habla.
Apuntan. Pero ponle que hay un video que desmiente lo que el cabrón ese apuntó. ¿Entiendes? Y hay un video con un ángulo de alguien al lado así que grabó sin que no se supone que grabe, pero grabó y lo que sea, y de repente tú tienes esa a tu disposición ese video y lo escribes como parte de la historia oficial del libro tuyo que es sobre esa pelea del Senado.
Entonces, en día, como quiera, también hay videos, yo creo, ¿no?
A veces depende.
Sí, yo creo que depende.
Pueden haber, pero no tienen que haber.
Depende del caso. El punto mío realmente es que tú al final estás dando tu opinión de lo que tú piensas cuando tú escribes un libro de historia. Porque hay varias vertientes, ¿verdad? De opiniones de lo que ocurrió, formas en las que gente describe un suceso y tú eres el que decide qué escribir en tu libro, ¿entiendes? De historia.
Hay otro video que te envié a ti también que es sobre the Rashomon Effect. Rashomon Effect. Y es sobre ese video, es como un TED Talk short video animado. Y es una historia donde hay un tipo, es una como un cuento que hacen panes chiquitos en Japón, creo que
Akira Kurosawa tiene una película.
Sí.
Exacto, hay una película y todo, pero es un cuento de como que un asesinato y hay tres testigos. Y las tres personas que fueron testigos dan relatos distintos sobre qué pasó, sobre cómo murió esta persona asesinada. Pero según yo entendí, las tres personas se autoimplican. Las tres personas dicen, fui yo, y pasó así. Y el otro, no, fui yo, y pasó así. Y el otro dice, no, fui yo, pasó así. Y creo que dentro, o según este video explica, al final lo dejan en cliffhanger. te dicen, ¿y tú como el oyente qué crees que pasó? Y ahí termina el cuento.
Wow.
Y es como es para que, eso mismo. Es para tú hacer el ejercicio de entender que las personas cuentan las cosas de manera distinta. A veces no es a propósito. A veces es que tú en verdad crees que tú viste eso y tú dices, no, cabrón, es que yo lo vi y yo vi lo que pasó y pasó esto. Y quizás tú no entendiste que lo viste mal en un ángulo que lo hizo parecer de una manera. Sí. O quizás estás recordándote mal del suceso. A veces pasa mucho que cuando tú recuerdas un evento, tú lo puedes manipular sin darte cuenta y puedes recordarlo equivocadamente.
Claro, ¿verdad?
Y tú crees, cabrón, claro, como que... Yo me recuerdo si pasó, si ese en equipo estaba Jordan y estaba Pippen y estaba Rodman. Y es como, no, cabrón, ese año no estaba
ese
Rodman.
Año no estaba Rodman.
Exacto. Chico, Rodman, eso pero fue si yo lo vi, yo fui a un juego en vivo, yo fui a Chicago y vi a los Bulls y vi a Rodman. No, ese año no fue, cabrón, ahí no estaba Rodman ese año. Pasan cosas así.
Claro que sí.
Que te recuerdas mal, que eso no es a propósito. O sea, sí está el lado malo y corrupto donde un rey le dice al que está, al cronista, un rey le dice, no, borra eso y pon que yo quede bien. Uh-huh. O te corto la cabeza. Porque soy el rey. Cambia la historia. Dale, rey, no. Yo no quiero que me piquen la cabeza. Dale, lo que tú digas. Pasa eso también. Pero pasa sin querer.
El peso de la historia siempre se ha sentido. Como tú dices, hay reyes que quedaron como unos hijos de puta. Como el rey de los uno.
Genghis Khan no es. Genghis Khan es los mongoles.
Los mongoles.
Los unos son...
Pero Genghis Khan, que es el violador más famoso de la historia. Cabrón, tiene hijos en...
Muchos humanos... Hay un poquito su DNA en casi todos los humanos.
Por lo increíblemente violador que era. Cabrón. O sea, tú no quieres esa... Tú, siendo violador y siendo rey, tú vas a decir, diablo, yo no quiero esa fama, diablo, ese cabrón.
No, la mala fama de Hitler.
La fama de Hitler.
Hitler es malo, sinónimo de persona mala. Es el ejemplo de un malo.
De hecho,
cuando un humano es malo, le dicen, tú eres un Hitler. Cuando un político está siendo bien malo, ese es un Hitler de la vida.
Nazi.
Sí. Nazi. Ya es sinónimo de malo.
Nazi se usa para malo.
Pero si hubiesen ganado los nazis esa guerra, ¿no? Hubiese sido bien distinta la cosa, brother.
Ah, no, pues claro.
Hubiese sido bien distinta la cosa si ganaban los nazis esa guerra.
La historia
súper diferente. Cojones.
Hubiese sido mucho más lento el progreso político que se ha tenido y social.
Y esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, es una que creo que mundialmente se reconoce como los buenos contra los malos. Y que es algo que... Eso se puede argumentar, sentido, ¿entiendes? Se puede argumentar.
Sí, es lo que hay un dicho bien famoso que es verdad que el héroe de uno es el enemigo de,
se está la jodiendo. Villano de él. ¿Se la jodiendo?
Sí, sí, sí.
Ahí está como que
es de perspectiva, incluso. Perspectiva. Incluso, no sé si, un paréntesis bien corto. Había una... En la universidad te daban este debate sobre si la historia entraba en literatura o no. Como que... Ajá. Porque... ¿Qué es la Biblia?
Un relato.
Un relato, no es historia. Eso no es un libro histórico.
Pero
es un libro
ahí
tiene historia.
Pero...
Hay más creatividad.
Pero, cuando se construyó la Biblia, se tomó en consideración los datos históricos del momento. Como que hay libros que se excluyeron de la Biblia porque históricamente no tenía sentido, porque quizás decían... Ah, en el año 300 y qué sé yo qué, pues están los romanos aquí. Y ellos saben, no, pero en ese año no estaban los romanos y lo excluyen de la Biblia. Hay imperios, hay reinos que la mejor documentación de ese reino es la Biblia. De esos reinos judíos, hebreos de esa época.
Increíble.
La Biblia habla mucho de eso. Y sí, quizás
fue
no hay
un
tanto.
Libro que se salvó.
Sí.
La Biblia se salvó por
se la jodiendo.
Todo lo, desde que existió. No es que está intacta, pero digo que se salvó. Fue un libro que todos los libros que entraron ahí adentro y los que fueron considerados, la mayoría también, pero se salvaron. Estamos hablando de una época en la que se quemaron un cojonal de bibliotecas inmensas que tenían.
La biblioteca de Alejandría.
Exacto. De Alejandría, pero así mismo pasaban en un montón de reinos donde habían eso, ¿entiendes? Donde estaba escrita la historia de ese reino, ahí, en esa biblioteca que quemaron. O en esa ciudad la quemaron y perdieron... Toda la historia documentada del sitio.
Volviendo a lo que tú mencionaste, lo de si la Biblia es literatura. Ajá. O es un hecho histórico. Esa pregunta tiene que ver con cómo tú sabes qué libro histórico creer y cuál no, ¿verdad?
Por eso, porque la Biblia es una recopilación de libros, eso es lo primero.
Sí.
Y de cartas. O sea, que no es como tal un libro, pero es un compilado la Biblia. Y entra en religión, ya no es ni literatura ni es...
Algo que humanos escribieron.
Sí, algo pero, humano pero sí tiene, como tú dices, sí tiene relatos que son considerados históricos. Si se pueden, se puede decir, ah, diablo, pues mano, sí, eso, aquí están los datos, eso ocurrió más o menos, o por lo menos los personajes existieron.
Ajá.
Y pues cabrón, así mismo puede ser la historia, ¿entiendes? Un libro de historia sí, cualquiera sí. Puede ser así.
Me imagino que, o sea, lo importante que es citar tu fuente, de dónde tú sacaste esa información. Uh-huh. Pero imagínate que todo el mundo dice, pues yo saqué esta información, este párrafo lo saqué de este libro. Y quizás todo el mundo que habla de ese tema, whatever tema, tema X, tema Y, tema Z, whatever. Si todos los libros históricos citan un mismo libro y de casualidad ese libro está equivocado, pero nadie lo sabía. Ahí, quizás por ese único libro estar equivocado, hay ya 10 libros citando ese libro equivocado, uh-huh, que están poniendo información equivocada, pero es que todo el mundo cree que es verdad.
Y ahí es que entran los nuevos historiadores a tratar
desmentir.
De hacer un libro que sea, ok, no, mira, yo tengo que arreglar un par de errores que habían en libros anteriores y mira, voy a hacer un nuevo libro sobre la historia medieval. Y explico un resumen de la historia medieval con lo que él entiende hoy día que son las fuentes confiables sobre la época medieval.
Sí,
pero él no estuvo allí.
No estuvo ahí.
Esa persona que está escribiendo no estuvo ni cerca de estar allí.
¿Entiendes? Él no estuvo ahí y tiene que pasar el trabajo de desmentir libros que dicen que algo pasó, que él quizás descubrió. No, pero es que si eso pasó, esto no es posible y qué sé yo. Y quizás hay, es un proceso, reto.
Un proceso cabrón. Hay pero, historiadores que se especifican en eso.
Pero eso es bien importante, que existan historiadores que se enfoquen en desmentir o de contar otras perspectivas. Lo importante que es contar el descubrimiento de América de la perspectiva indígena. Eso es súper importante. Hablar de la esclavitud de la perspectiva africana, no de la perspectiva del que estaba esclavizando. Mm-hmm. Eso es algo que no llevamos mucho tiempo conscientes de eso. Por mucho tiempo no hablaban. O sea, quizás nosotros que ahora tenemos internet y hay películas sabemos más. Pero al principio de los 1900, ellos pensaban, pues Colón descubrió América y estamos aquí. Thanksgiving era bien feliz y bebían en armonía y somos taínos españoles y africanos, todos felices.
Ajá.
Y no, cabrón, eso
mucho es mucho más complicado.
Los españoles le estaban picando las manos a esos taínos por no traerle oro, estaban trayendo africanos. A la que se acabaron los taínos para esclavizarlos, a traer más africanos para que.
Claro, si es hoy día y la gente que tiene poder hace cosas bien malas, ¿verdad? Hay cámaras en todos lados, todo el dinero está, ¿cómo es? Bien
sí, la contabilidad.
Contabilizado y toda esa pendejada. Vivimos en una época así. Imagínate los españoles que vinieron aquí, no había nada. O sea, no había nada.
Los savages, de verdad.
Ah, ellos le decían salvajes a esta gente porque ellos entendían que no, o sea, no tenían nada de la tecnología que ellos...
No tenían Dios.
No tenían, creían en un montón de dioses.
Tenían Dios, pero exacto.
Pero no tenían el Dios cristiano.
O sea, ¿cuánto abuso tiene que haber habido ahí, cabrón?
Un cojón.
Un montón.
Se la jodiendo y esas cosas que quizás no... Eso que en ese momento el ciudadano español común viviendo en Madrid no pensaba en eso. Él solo escucha, cabrón. ¿Qué? Que descubrieron un continente nuevo. ¿Qué? Al otro lado de esa agua hay cosas. Y hay oro. Vamos para allá, dicen que ahí hay oro. Y tú pichea, ¿entiendes? Pasa con... Es que lo difícil de verificar que es la verdad es que tienes que leer. Y no leer el artículo, sino que leer las fuentes que ese artículo está citando. Tienes que buscarlas y leerlas también. Y si esas fuentes tienen fuentes, tienes que leer las fuentes de las fuentes. Y tú tienes que terminar leyendo 20 libros enteros para tú en verdad decir, ok, sí.
Nadie hace eso.
Se la jodiendo. Bueno. Nadie lo hace, pero es la manera correcta de buscar la verdad. Si tú en verdad quieres ser la verdad, si tú en verdad... Espérate.
¿Quieres saber la verdad?
Si tú en verdad quieres saber la verdad, tienes que estar preparado para leer con cojones.
Sí.
Porque, cabrón, no hay manera. No hay el titular break. Nada más no te va a dar la verdad. El bochinche no te va a dar la verdad. Lo que dijo tu barbero mientras te recordaba no va a ser todo, cabrón. Tú tienes que buscar la opinión, la perspectiva de mucha gente... Leer muchos libros, la fuente, dónde sacaron esa fuente, quién estaba ahí, quién en verdad sabe. Como está lo que dice la noticia, pero los de la calle quizás saben en verdad lo que pasó, que es diferente a lo que salió en el vocero.
Mira, ahora
mismo un
ejemplo bien cabrón es lo de Amanda Serrano. Lo que pasó con Amanda.
Hay un bochinche ahí que no se sabe.
Del ojo, que no se sabía bien qué había pasado porque, pues realmente, pues, hay varias versiones.
Hay varias versiones y ya. Y con que exista más de una versión es causa para dudar ambas versiones.
Y solamente sabe quién... Amanda Serrano, no sabe, el entrenador, y el doctor sabe hasta que él estuvo involucrado.
Y lo que...
No sabe más nada. Y yo estoy, por ejemplo, yo me dejo llevar por por eventos históricos de ella misma, ¿entiendes? De que me han hecho a mí saber cómo es su personalidad y cómo ella afrontaría este tipo de situaciones para yo creerle a ella.
Eso es la importancia de su reputación.
De la reputación, que es lo que tú creas. Ya como se espera que tú hagas algo, o sea, más o menos uno puede adivinar cómo tú reaccionarías a una situación. Y yo digo, no, sí, pues ella no va a cagarse en el último momento y va a decir que no va a pelear.
Ajá.
Cabrón, obviamente Amanda Serrano, que es la más dura del mundo en el boxeo de mujeres. ¿Tú te crees que iba a venir a Puerto Rico y iba a buscar una excusa para no pelear?
Ajá.
No, cabrón.
Ella obligado quería pelear.
Eso es imposible. Ella quería hacer un show cabrón allí y tumbarle la cabeza a la tipa frente a todo el mundo aquí. Pero algo pasó con el ojo y ya. Y el doctor vino y dijo una cosa, dijo, sembró duda.
El doctor sembró duda.
El doctor sembró duda. Y él lo que dicen es que él no era oftalmólogo.
Quizás se equivocó.
Era un generalista.
Sí, era de boxeo para bregar con cortado.
Doctor generalista, sí, que sí, sabe de todo un poquito. Mira, mano, yo pienso que eso que te pasó en tu ojo, yo no entiendo bien quizás lo que te pasó. Así que ve a donde un oftalmólogo. ¿Ya?
Ajá.
Y tú dices eso. Pero parece que pues no.
El ego y el proud del tipo probablemente no lo...
Posiblemente quería un momento de fama, pues eso se puede decir. O,
hay diferentes razones.
Pues fue a la televisión
también
a
veces también a veces los humanos se equivocan, no siempre a propósito. A veces que él, quizás tú en verdad crees que pasó eso y estás equivocado.
Sí.
Pero tú dices, carón, sí, yo estaba ahí, yo lo vi, yo basado en mi juicio... Pasó esto, según yo lo vi.
Pero hay algo de ego full en lo que tú dices, quizás en el historiador, no en el doctor. El doctor también. Pero del historiador querer decir, yo soy el que digo la verdad. Yo soy también el que digo, esto fue lo que ocurrió.
Ahí sí full entra el ego.
Y entra el ego full porque es como, tú estás dando tu opinión ahí y estás diciendo que esto es lo que es.
Y además del doctor, mucha gente normal se encabrona si la versión que ellos dan resulta ser una mentira. Por equivocación, claro, quizás por equivocación, pero se caen de culo de, no, cabrón, si yo estaba ahí, canto huele bicho, no digas eso, a que te parto la cara. Hay gente así, cabrón, hay gente
sí,
así,
sí, sí.
Gente terca.
Pero gente bien terca y no, que no están dispuestos a decir que estuvieron mal.
Aunque sea un error, quizás no a propósito, pero quizás no quieren quedar mal.
Uh-huh.
Y
Los árbitros. Empezando por los árbitros. Que son unos cabrones algunos.
Que a veces los árbitros son bien. Yo soy el que manda.
Sí, yo vi la falta ahí. Mira, cabrón, pero si a mí me quemaron el brazo. Mírame.
Y no quieren mirar.
Mira. Sí, no, sí. Yo no vi la falta. Shh. Técnica por malcriado. Y es como, pero cabrón.
Sí, cabrón.
Y están las cámaras y todo, pero arbitrario. Todo lo que pasa.
Que le dieron a Rashid por mirar al árbitro.
Pero es que Rashid también. Yo si fuera árbitro de Rashid, estaría también ya ready con la técnica. Yo estaría ready con la técnica abajo como que, cabrón, no, porque Rashid se veía bien intenso. Un juego de Rashid contra Ron Artest. Ajá, perdóname.
Okay, el problema con lo de, para saber la verdad, tienes que leer con cojones.
Sí.
Nadie quiere leer. Uh-huh. Está lo de la reputación que tú dijiste. So, hay influencers, historiadores, hoy en día, estoy hablando del presente, que se encargan en dar noticias y crean una reputación de reportar bien las noticias. So, tú entras a YouTube y ves los videos del resumen de hoy. Y tú, como tú siempre ves a esa persona, yo voy a creer lo que diga. Porque para mí dice la verdad. Yo creo que sí.
Yo siento que él corroboró lo que dijo.
Yo pienso que él hace un buen trabajo. Yo supongo que él hará el esfuerzo de corroborar lo que le está diciendo antes de decirlo.
Tienes que confiar en la persona que te está dando la información. Porque hay un montón que no... Lo que hacen en full, como tú dices, es desinformar.
Sí.
Como este ultraderecha de Estados Unidos... Haciendo un montón de barrabadas.
Pero que para mí pasa mucho por negligencia. Para mí pasa mucho que creen que están diciéndote la verdad. Y es que no hicieron el trabajo suficiente para en verdad corroborar eso.
Pasa con cojones. Quizá en la ellos, noticia.
Cabrón, miran a nosotros, cabrón. Como que a veces nosotros nos equivocamos, pero es porque no le dediqué 10 horas a leer sobre los sapos en un río, qué sé yo. Como claro, tú me entiendes.
Sí, es que no es fácil.
A veces
dije
un disparate en el podcast y me lo mencionan.
Pero sí, a ti te dicen disparatero en el podcast, ¿verdad?
A mí siempre, a todos los episodios. Eso es pero lo que quiero decirle es que, cabrón, si pasan con nosotros y nuestro trabajo no es en serio, imagínate a una persona que su trabajo es decir la verdad, cabrón, y que tenga que hacerlo todos los días y quizás está teniendo un día malo, no está cansado y en verdad, hoy no quiero leer, dame, voy a leerlo poquito, dale, para salir de esto, para ponchar, irme para casa. Uh-huh. Hay un día, quizás la persona tiene buena reputación, pero eso no significa que no pueda equivocarse.
¿Sabes qué ha pasado?
Ajá.
Periodistas, por ejemplo, que reciben comunicados de prensa.
Ajá.
Para hacer artículos, ponle que de un concierto, un disco que salió, un evento, y pagan estas publicidades para que creen artículos, y de momento ponen cosas que están mal.
Se equivocan.
Sea porque le dieron el dato mal, o porque ellos sin querer se equivocaron, pusieron el nombre, el lugar del evento mal, pusieron la fecha mal, el nombre mal, ponen que Antonio era el director de la banda.
Lo de Dwight Howard.
Vamos para eso ahora, pero por ejemplo, tú te metes después de aquí a 30 años, alguien está buscando información. Exacto. Sobre el evento.
Y leyó el artículo equivocado.
Y el único artículo que lee es el del Nuevo Día, que es bien creíble porque tú dices, el Nuevo Día, mano, se supone que la gente ahí son, yo voy a confiar en el criterio de ellos, y cuando te metes dice que los Rivera Destino estaban compuestos por solamente Fernando y Antonio, ¿entiendes? Y sí, yo sí. Quizás era un músico, porque no me incluyó, porque la persona no sabe quiénes somos necesariamente, o no sabe los detalles, sabe que están los Rivera, sabe que hay un show, y lo tiré, y como tú dices, ese día no se sentía esta persona,
no hizo el esfuerzo suficiente
y no lo hizo, pero eso va a quedar por siempre puesto ahí como una referencia.
Sí, sí.
Para la gente que vaya, que cabrón, se estudia todo. Todo en el mundo que tú te puedas imaginar se puede estudiar. Y hay gente que está interesada en saber la información sobre eso. Y si da la mala pata que es saber ese evento, pues ya, si se meten al Nuevo Día, van a, por poner un ejemplo, puede ser cualquiera, se meten a ese medio y va a haber un error.
Sí, yo los invito a, cuando ocurre un suceso histórico, algo que las noticias, que todas las noticias cubran, los invito a leer la misma noticia de cada periódico. So, si lee la versión del Nuevo Día, la versión de Primera Hora, la versión del Vocero, la versión de Metro, la versión de cualquier periódico
y
que aparezca.
¿Qué es la que hay?
Busca las diferencias para
y
que
te
veas.
Te vas a dar cuenta de eso que te dije yo ahora.
Te vas a dar cuenta.
Te vas a dar cuenta que muchas veces lo de los conciertos, pues es un comunicado que tiran, fam, y todos van a tener la misma información. ¡Pla! Y ahí, la ves corridita ahí.
Se nota que todo el mundo ha leído del mismo sitio, pero va a ver las variaciones. Hay cositas que van a ser distintas.
Dos o tres cosas van a buscar ahí. Dos o tres cositas. Exacto. Pero ajá, estabas hablando de qué.
Yo iba a eso, mencioné también, o sea, ese era mi punto también, que lea el mismo.
Sí, pero
nadie le gusta leer la misma noticia dos veces, pero brega mucho leer la misma noticia dos veces. Sí, Dwight Howard. Hace poco en Puerto Rico se anunció que Dwight Howard firmó con el equipo de baloncesto de Guaynabo para este año. Dwight Howard es un baloncelista que tiene un campeonato de NBA, un tipo que veterano de la NBA y está ya como en sus últimos años de jugador, creo. Está jugando fuera de la NBA.
Ya no está en la NBA.
La gente decía, él firmó con Guaynabo. No es que va a firmar ni está negociando. La gente dijo, él va a jugar con Guaynabo este año. Y él estuvo aquí en Puerto Rico. Él fue para la pelea de Amanda Serrano, que terminó siendo cancelada. Estaba por ahí, apareciéndose por ahí. Y se fue. Y a él le preguntaron si firmó en Puerto Rico. Y él dijo que no. Que eso era embuste. La persona que lo dijo... no sé.
¿Qué tú crees que fue lo que le dio la veracidad a la historia de que ya lo había firmado Guaynabo?
Porque para mí era porque una página que yo sigo que postea cosas del baloncesto de aquí, muy creíble, lo posteó. Ahí es donde yo leí por primera vez y ellos siempre postean. Esos son los que yo sigo para enterarme de los bochinches. So yo digo, pues si lo pusieron ellos, es verdad. Y yo me lo creí como verdad. Porque...
Y lo pusieron como firma con Guaynabo. Sí. No fue que dijeron, visita Puerto Rico.
No, ellos dijeron...
Se sienta con Guaynabo a negociar. No, firmó.
Jugará con Guaynabo esta temporada.
Sí, trataron
anunciado
de...
Anunciado como
de
refuerzo.
Pero es que...
Y es una página, creíble. Una página que yo me creo todo lo que ponen. Y ahí se equivocaron.
No, Cousins yo creo que no va a jugar este año.
Por hacer el ejercicio, como tú crees que mintieron a propósito, o es que se equivocaron porque escucharon algo y escucharon por ahí, a mí me dijeron que firmó. ¿Qué? ¿A ti te dijeron que firmó?
Dale, eso es lo que estoy tratando de buscar ahora mismo, a ver si todavía existe el post, porque es que hubo un post que fue el más controversial. Sí, mira, ¿qué pasa? Viene este post que es de la página oficial de los Mets. Mets Baloncesto con el BCN de Puerto Rico en collab, donde dice Welcome to Puerto Rico, Dwight Howard en el aeropuerto. Literalmente dice Welcome to Puerto Rico. No dice, filmaste con Guaynabo, pero una ajá. página de Guaynabo oficial
sí.
con haciendo un merch con la de BCN para decir ese video, pues la información. Todo el mundo va...
Un error.
Mala mía, pero es lo que tú dices, la reputación de la página. Ahora ya yo no creo lo que diga la página. Pero en el momento sí lo creía. Cuando yo lo vi,
yo me lo creí.
Ya lo ya, filmaron. Y así mismo cogió cualquier página que haya sido, La Guerra, el Vacilón, la que tú sigues. Que hay varias de ellas y lo vieron así también. Dijeron, pero es que sí, mano, el BCN no va a poner ese post si no está asegurada la cuestión.
Como quien dice, se llenaron con los ojos, querían el bochinche de Dwight Howard BCN. No fuimos, bochinche, redes sociales, retweet, dale. Y
ahí es bien difícil tú saber cuál es la verdad.
Ahí tú quedas mal.
Ahí es bien difícil ya tú saber cuál es la verdad. Tienes que tener conexiones con el equipo, ver qué cosas se han hablado.
Y eso encojona al jugador, que como, soy yo, cada vez que negocie con un equipo aquí van a decir que firmé, mientras estoy negociando todavía. Yo estoy
seguro que a Howard no le gustó.
Eso cae mal.
Por eso yo por lo menos no estoy tan, diablo, estamos en un paréntesis grande.
Sí, sí.
Pero yo no
estoy tan hablando
en desacuerdo, la verdad. Yo no estoy tan en desacuerdo con el comentario guilladito que tiró Dwight Howard. De que, yeah, some autograph.
Sí, lo
dijo como, pues, dijeron que firmaste con Puerto Rico, es verdad, y él dijo, yeah, some autographs. Como que para el autógrafo.
Sí, filmé, pero firmé autógrafo, no firmé contrato. Lo cogió
mal, bien cabrón. Pero yo bien, no lo veo tan como de mierda cuando le hicieron claro. esa emboscada. Eso fue una emboscada.
Ajá.
Ahí estás como diciendo, a menos que él haya dicho, eso lo sabremos después en el futuro. Si ocurre una entrevista y el dueño de Guaynabo o Barea. No, van y
eso
dicen,
es como
no,
cuando...
mira, que él no había dicho que sí. Y cuando llegó no firmó. Pues hay otras 20 pesos.
Eso es como cuando... Eso pasa cuando estás borracho con los panas y a un pana le va a pasar una oportunidad que no se ha concretizado. Pero el pana quiere decir, mira, papi, firmé con PA sin suela, cabrón. Algo así, qué sé yo, como que... Y es que están hablando nada más, no se ha concretizado nada. O como que, o es como si yo estuviese negociando con el Distrito T-Mobile y les dijera a ustedes... Mira, voy a tocar en Distrito T-Mobile, brother. Y en verdad no me han dado fecha todavía. Es que estamos hablando nada más.
Sí, está ahí. Estás emocionado y lo tiraste.
Y a veces... Y quizás no es ni... Como te dije, vuelvo a lo de... No necesariamente tiene que ser por malicia. Quizás por ellos responderme un mensaje. Yo me creí... pues si me respondieron, eso ya va a pasar. Ya está planchado todo. Y yo quizás me trepé las expectativas.
Y ya para mí, yo me voy a acostar ese día pensando que tú de verdad vas a tocar ahí.
Ajá.
Me voy a acostar y tú sabes y que no, pero por ese día yo pensé que era verdad.
Y quizás te lo dije. Y el día después me dicen, mira, pues lo hablábamos con la gente y creo que mejor nos vamos con otra persona. Y yo, ya. Y yo voy a pichar y no te voy a decir, mira, me cancelaron.
Sí, dices después que se canceló y ya, pero que no.
Se cancelaron, pero ellos fueron unos huelebichos conmigo.
esa gente es mala.
Hipotéticamente. Pero hay gente así,
Sí, cabrón, la hay.
Hay gente que son serial liars, como que hay gente que no puede no mentir.
Sí.
Hay gente que se le hace bien difícil decir la verdad.
Eso es así. Conocemos gente así.
Sí. A veces...
Eso se llama mentiroso crónico.
Mentiroso crónico. Y viste, bendito. No, pues, qué sé yo, cabrón. Una loquera. Creo que la conclusión es que es bien difícil.
Un mentiroso crónico que sea historiador.
Tacho, lo peor del universo. Obligado ahí,
pero...
No son cero.
Pero es que ya, es lo que te digo, como para que haya un libro con veracidad que requiere una reputación, por ejemplo, ya tú sabes que lo de Phil Jackson hablando de que el tipo, el alcalde de Quebradillas disparó en un juego, tú le puedes creer, pero si él dijo que estaba ahí, mano, ese tipo mintió.
Si él no estaba ahí.
Estaba ahí, en verdad, mano, mintió, el cabrón, está bien, pero la historia es verdad. Bueno, pues la historia es verdad. Pero ya yo sé que par de las historiecitas del pasado de Phil Jackson, yo no le voy a creer 100% porque ya sé que mintió. Ya sé que dijo algo que no... Que se metió... Eso es un buen ejemplo de lo de Rauchamón.
Sí, sí.
Él escuchó una historia del BCN y se metió en la historia. Se puso en la historia y la contó para adelante, pero con él adentro. Y pues. Ese ejemplo. No me acuerdo ni qué iba a decir después.
A veces pasa en un momento de caos, si hay un motín o algo así, o si algo está pasando bien loco, la gente a veces en una manifestación o algo así, la gente entre sí dice cosas en voz alta y los que los rodean se lo creen. Como que, cabrón, a veces pueden decir, papá, este es un encubierto. Y tú no sabes si en verdad un encubierto y tú lo gritaste en voz alta y señalaste a un tipo y todo el mundo y le tiran así, cosas. Ya.
Pero
y
¿qué
tú,
pasó?
Pero no, chico. No, eso es cosas pasar, y quizás un malentendido, quizás la persona en verdad sospechó. Yo quizás le tiro demasiado la buena a la persona que está equivocada y quizás presumo primero que quizás es que se equivocaron, no es que quieren mentir de verdad. Quizás en su mente creen que tienen la razón y se equivocaron porque vieron algo que ellos pensaron, ah, pues si eso así, pues esto significa que es un encubierto o significa que qué sé yo qué. Y la gente malentiende.
Ya, a veces sabemos la conclusión de algo, ya, porque, por ejemplo, lo de Ricky Rosselló. Ya nosotros sabemos en qué terminó, votaron a Ricky, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que yo recuerdo, no quiero bajar a lo que hizo Ricky, pero yo creo que yo recuerdo peor lo que hizo Ricky de lo que en verdad fue.
Sí, sí.
¿Entiendes? Como que para mí fue un momento tan, estamos en guerra.
Sí.
Se acabó, estamos en guerra.
Guerra.
Y recibíamos información nueva cada par de días, de mira, checate esto que dijeron en el chat, bla, y todas esas cosas. Para mí, él dijo todas las cosas del chat, fue Ricky. No fueron todos los tipos que estaban ahí envueltos. Para mí fue Ricky el que dijo todo eso. Olvídate.
Sí.
Como que el tipo más malo de lo que en verdad. Él es malo. Es malo con cojones. Son huele bicho.
Sí.
Y todo el mundo en Puerto Rico está de acuerdo y lo votamos. Y lo sacamos y ya. Pero no es tan malo como... A veces yo pienso, porque para mí él dijo todo lo del chat. Todos esos stickers que están... Que uno los tiene y todo en WhatsApp.
Boom Chicken Nuggets.
Cogemos de pendejo hasta los nuestros. También. Yo creo que eso los dijo él, de verdad.
Sí, sí.
Eso pero sí. Habían unos bien salvajes que quizás no dijo él, no sé, ¿entiendes?
Eso es
o cosas que pasaron, cosas, expresiones que se hicieron, gestos que se hicieron en cámara, los días que en verdad duró eso. Todas esas cosas, yo en mi mente es un blur de puñeta, estamos en guerra, todos los días a la conclusión, ya yo sé la conclusión. Digo que así quizás pasa con muchos eventos.
Con mucho.
Con la mayoría de ellos, ¿entiendes? Tú empiezas a recordar las cosas de otra manera porque la ira o la emoción...
La emoción afecta mucho lo que tú decides creer. Si a ti te dicen algo que te toca las emociones, sean emociones positivas o emociones negativas, tú vas a creértelo, especialmente si algo que encojona, tú no lo cuestionaste. Tú estás encabronado ya. A ti te dijeron esto, ¿qué? Y ya, te encabronaste. Y tú te lo vas a creer, pichea los detalles. Ya tú me dijiste suficiente, no tengo que saber más nada. Yo sé lo que necesito saber para estar encabronado con este huele bicho.
Por ejemplo, un ejemplo bien que horrible. Y también es lo de que la bandera de Puerto Rico era un delito tenerla. Yo estoy seguro, cabrón, tú lo lees ahora mismo, tú lees ese pedazo de historia. Era ilegal tener una bandera de Puerto Rico. Tú te haces 10,000 películas.
Sí.
Las 1,000 películas, tu diablo, voy por ahí con una banderita... No,
está
me llevan preso, arrestado, me dan una prendida y yo estoy seguro que no era así.
Quizás no tan exagerado.
Quizás no era tan así, pero igual estoy seguro que pasaban cosas horribles, no quiero desmentir eso, pero
a veces
pero la película que tú te haces en la mente es como de que...
A veces,
yo por lo menos me la exageraba así, que era como...
A veces es difícil señalar que estás desmintiendo algo, señalar un error, si al tú desmentir algo haces que el malo quede... menos malo. Es difícil decirle a la gente, mira, pero en verdad no. O sea, sí, él es malo. Lo que tú acabas de decir con Ricky, sí, él fue malo. Pero él quizás, esa cosa que dijiste, él no lo hizo. Hizo otras cosas malas, pero eso tú estás defendiendo al malo.
Exacto. Como cuando dicen que Hitler, era un buen líder y pintor y todo eso.
Era un buen pintor.
Sí.
Hizo errores estratégicos de guerra.
Igual Napoleón.
Sí. Pero a veces es difícil desmentir cuando el desmentimiento, así se dice.
Se puede decir todas las palabras son palabras.
Verificación.
Cuando tú estás verificando algo y tú señalas, mira, aquí hay un error histórico, esto quizás fue mentira, o que esto quizás lo entendieron mal, y esa cosa resulta que es algo que hacía que el malo quedaba malo, y tú estás desmintiendo algo... Pues te van a acusar de simpatizar con el malo. Y es como, que simpatizo, es que pues a lo mejor no pasó así, brother.
Yo lo único que dije fue que Hitler pintaba.
Pero pintaba ¿por qué? Bien.
Y se lo llevan
literal,
preso.
Literal. A eso. Veces, porque la verdad nunca es simple, la verdad nunca es fácil. La verdad siempre es complicada.
Wow.
Siempre es complicada.
Diablo, punchline.
Sí.
Eso mismo. Sí, sí. Es complicada nada más de tú tener que leer tanto.
Sí.
De tú tener que verificar tanto si de verdad tú quieres saber si eso es verdad o no.
Sí, nunca es, lo que dicen, nunca es black and white. Nunca es o bueno o malo, ¿eh? Pues sí, hizo cosas malas. Uh-huh. ¿Entiendes? O sí, pasó esta cosa. Pero también pasó esta otra cosa.
A la misma vez que estaba pasando eso, él estaba ayudando a esta gente. Pues esto pasó. No podemos quitarle esa historia también. Esto pasó. Pues por seguir poniendo el ejemplo de Ricky. A quien sea que él ayudó en ese tiempo, porque yo dudo que todo lo que él estaba haciendo eran cosas negativas para Puerto Rico. Había que tener unos proyectitos ahí que estaban ayudando a comunidades. Sí, sí, sí. Y cosas ahí, pues...
Obligado, hizo cosas buenas de seguro.
Algo tiene que haber hecho porque, cabrón, imposible.
Imposible
que sea. Que tú tengas un presupuesto de billones de dólares y todo lo que hagas es robar y joder. Algo tienes que haber construido, alguna... Todo lo que sea que construyó sigue siendo obra histórica que está ahí por siempre.
Sí, sí, sí.
Y es raro porque lo hizo tan bien. Pero la balanza está... Enrique está demasiado así. Hay otra gente que son más... como balance entre bueno y malo, qué sé yo, que no es tan fácil no, tú decir que cuán malo fue o bueno.
En cualquier guerra que ocurre o situación similar a guerra, si no una guerra formal, pero en cualquier situación así o revolución, el control de la narrativa es bien importante. Como que tener la narrativa a tu favor ayuda mucho a un movimiento, una revolución, si está ocurriendo una revolución.
Los gringos se revolucionaron
así. Si la narrativa está a tu favor y tu pueblo cree en tu narrativa, ahora quizás para la revolución de Estados Unidos, de la perspectiva británica, era como que estos son unos malos, mira lo que hacen, están matando a gente, quemando casas. Como
para ellos eran británicos malos que se estaban tratando de sacar.
Traidores.
Traidores.
¿Se la jodiendo? Que hay dos lados.
There's y ellos ya se sentían como americanos. Como sí. Otra gente.
Sí, sí. Ya hay dos lados a una moneda. There's two sides to a coin, como quien dicen.
Wow, cabrón. Acabas de decir el punchline del episodio. No sé si, cabrón, si tú quieres saber la verdad, hay que joderse leyendo.
Hay que joderse leyendo.
La verdad no es absoluta.
La verdad no es absoluta. La verdad no es simple. La verdad siempre es complicada. Nunca es o sí o no. Siempre es maybe, quizás un poquito de esto, un poquito lo otro. Nunca es black or white. Siempre es gray. Siempre es gris. La verdad. Y para saber la verdad tienes que saber toda la verdad. No el canto de verdad que tú necesitas saber. Exacto. Para estar de acuerdo o no. Es saber hasta el argumento a favor y el argumento en contra.
¿Y Bennett estará mintiendo ahora?
Sí. Pues, nos vamos. ¿Qué dicen? Díganlo en los comments. Oye, verifiquen todo lo que hayamos dicho aquí. Busquen, chequeen las fuentes, busquen artículos.
Siempre es bueno. Si yo quieren. Creo que el pensamiento... Siempre ha sido una discusión en los comentarios, un foro para que gente nos comparta su opiniones. Sí, sí. Así que tiren sin miedo, aunque sea ridiculizarnos porque hablamos mierda aquí, algún disparate. ¿Sabes?
Sí, hay que normaliza cambiar tu opinión cuando se presenta evidencia nueva sobre cosas. Y normaliza buscar información, aunque tú crees que están bien, aunque tú le creas a la persona. Busca información y ya. No, eso no significa que estás dudando.
Verifica. Hay veces que la gente lo verifica leyendo los comments.
Sí.
Hay veces que yo mismo hago eso. Yo, espérate, déjame ver los comments.
Y a veces el comment dice, mira, te equivocaste cuando dijiste esto. En verdad era este otro año, esa cosa. Cosas así.
Leo 30 comments y dice, mira, eso es mentira. Eso no pasó en verdad.
Pero los comments pueden estar equivocados también.
También, claro. Sí, esa es la cosa.
Que tienes que verificar hasta lo que tú te crees. Verifícalo por si acaso. Eso no es malo. Eso es... De hecho, buscar la verdad nunca debería ser malo.
Nunca, ¿por qué? No, eso es justicia.
Es justicia. Pero es difícil saber que lo que tú buscaste en verdad fue la verdad.
¿Y si estuviste todo el tiempo buscando la mentira?
Sí, y te metiste en un rabbit hole. Los flat earthers. Kyrie Irving
ya se... Pero él se retractó.
Sí, él dijo que se fue por un rabbit hole.
Él dijo que ya no... Él algún día dijo, diablo, qué bruto yo soy.
Cabrón.
Porque pensar que la tierra es plana...
Porque te puede... La expresión que dice en inglés, irte por un rabbit hole, no sé si en español tiene algo similar, pero es cuando te... le digo.
Sobre el hoyo oscuro.
Un hoyo negro. Es como que un día te pusiste a ver videos sobre el Flat Earth Theory y quizás tú no lo creías, pero después de ver 20 videos mientras te das un feeling en tu APA solo, cabrón. Después de 20 videos terminas creyéndotelo a las 3 de la mañana. Tú estás ahí, diablo, cabrón, o sea, estoy convencido. Yo he visto una camisa o unas cosas en internet que dice como que you are not immune to propaganda. Como que ningún humano es inmune a la propaganda. Ningún humano. todos los humanos somos susceptibles a la propaganda. Persona que me está viendo y escuchando. Se conecta
contigo. Aprovecha y véndele algo.
Oye, algo ahí, soy algo DJ, ahí. Estoy buscando trabajo. Si quieres contratarme para tu negocio, tu party. Mira, pero en verdad, todo ser humano es susceptible a la propaganda y la propaganda ha existido desde hace tiempo. Es una herramienta que dictadores han usado para controlar a su población. También es una herramienta que revolucionarios han usado para encender la llama de la revolución. Uh-huh. Hay un lado bueno y un lado malo, pero todo humano es susceptible a la propaganda. A veces... Es bien difícil empatizar con tu enemigo, pero acuérdate que tu enemigo es un humano igual que tú y ese humano se creyó otra verdad y ahora es tu enemigo porque la verdad que se creyó es diferente a la que tú te crees. Y él a veces, es a propósito, a veces no a propósito, ese humano se creyó otra cosa y en verdad se lo creyó, ese enemigo tuyo en verdad se cree lo que se cree. No está tratando de ser malo, es que cree que su lado es el correcto.
Todos somos humanos.
Todos somos humanos.
Todos somos humanos.
Es bien difícil pedirle a alguien empatizar con su enemigo. Es bien difícil. Y mucha gente no quiere. Mucha gente no quiere, no quieren creer. Mucha gente no quiere perdonar.
Y volvemos al problema que está en la educación y en la salud mental.
Somos humanos. Mundo. Sí, cabrón. ¿Dónde te criaron desde chiquito? ¿Qué te inculcaron ya? Eso te cambia como ser humano.
Claro. Sí, sí. ¿En qué lugar te criaste para tú pensar ciertas cosas?
Las ideologías de tu padre, de tus padres en la crianza influyen mucho. Uh-huh. Entonces, desaprender esas cosas o quedarte con esos pensamientos, eso es diferente en cada ser humano.
Sí, sí, como por la misma Biblia es un ejemplo de eso al principio. Sí. Yo pensaba que todo era real. Bien cabrón. Un día le pregunté a papi que si de verdad Adán y Eva fueron como, ¿entiendes? Como los que empezaron el mundo. Sí. Y él hasta me dijo, mira, no, eso es una como un tipo de historia para que tú entiendas unas cositas. Y eso está cool. No todo el mundo le dicen eso igual.
No, mano, moví la cámara, le dicen eso.
Pero ajá, yo pensaba que era real y me tardé años en entender que no todo lo que estaba escrito ahí era...
¿Se la jodiendo?
Pues en el hogar en el que me crié, ¿entiendes?
Pero hay gente que diría que sí es verdad todo lo que dice la Biblia.
Sí, yo he hablado con gente que dice, la última vez... yo no he hablado de eso. La última vez tuvimos el episodio de Satanás.
Ajá.
Que fue uno de los últimos que salió.
Sí, sí, sí.
Y tuve una discusión con alguien en la barbería. No discusión de pelea, no de pelea. Era un tipo que estaba empezando a... Que quizás ahora está escuchando los podcasts porque se quedó con el canal. O sea, le dio subscribe al canal y me dijo, pues dale, voy a escucharlo. Pero fue porque surgió el tema en la barbería. Mira, escuché el episodio que hicieron de Satanás. Y ahí él empezó a hablar y él está predicando en la iglesia ahora. En no sé cuál iglesia, no pregunté eso. Pero entonces tuvimos un par de... No encontronazos, sino que diferimos en un par de cosas. Y fue porque él lo escuchó aquí, para él tiene una verdad y nosotros otra.
Jodiendo.
Aquí se dicen un montón de cosas.
Pero ahí, ¿no? Es donde vemos más
jodiendo.
Vertientes de verdades hay en la misma religión. Como que es todo... Un Dios o un ser que todo el mundo quiere, pero todo el mundo tiene su propia verdad ahí.
Mira cuántas iglesias hay, exacto.
Dentro del cristianismo ya hay separación.
Sí,
es por desacuerdos en qué es la verdad. Uh-huh. Hasta en el Islam hay una separación de los sunnis y los shias. Hay una separación. Un desacuerdo de no, porque es que aquí este es el hijo de esta persona. No, este es el hijo de esta persona. No, que María fue virgen. No, cabrona. Como que hay desacuerdo en eso.
Sí, claro.
Nosotros rezamos el rosario. No, nosotros no rezamos el rosario. Eso ya en el
lo de las imágenes.
Ajá.
Hay unos que piensan que sí, que se puede, y otros dicen que la Biblia lo prohíbe, no.
Sí, por eso.
Esta línea aquí dice que no le rindas pleitesía a la imagen.
Sí, hay cosas, cabrón, que muchos de los humanos nos discutimos por qué es la verdad.
Sí, cabrón.
Esto de la verdad ha causado guerra y ha causado genocidios.
Todo es una discusión sobre qué es la verdad.
Sí.
Como que el capitalismo versus el comunismo.
Ajá.
Sobre quién tiene la razón y sobre quién.
Y nos matamos por eso, cabrón.
Sí.
Porque es la verdad.
Porque nos morimos por poder vivir en un mundo libre de odio y de entendimiento total.
Sí, que al final es un problema que parece. Ya vamos hablando todo esta hora. Sobre un problema que parece mucho más superficial, más sencillo de lo que es, pero al final es el problema principal del mundo.
Sí. Uh-huh. Hay gente que feliz de la vida mueren, o sea, están puestos para morir por lo que ellos creen que es verdad. Uh-huh. Y ellos feliz. Yo sacrifico mi vida por esta verdad porque la defiendo hasta la muerte. Uh-huh. Y pasa.
Literalmente pasa.
Literalmente pasa. En todas las guerras. Y en todas las persecuciones, todos los genocidios. Pasa. Entonces, es un problema que tenemos, que nos estamos matando, mano. Hay que dejar de matarnos, puñetas.
Sí, sí.
En todos los sentidos.
Eso es buena idea.
Sea en guerra, sea en genocidio, o sea una discusión con tu vecino que alguien le sacó la pistola para matarlo. Como eso hay que dejar de hacerlo.
Hay que dejar de hacer esa mierda. Sacar pistola random y matar a alguien así porque porque te encojonaste demasiado. Dejen esa mierda.
Sí, eso hay que dejarlo.
Sea pendejo.
Sí, cabrón.
Pero también las de las guerras hay que dejarla.
Está cabrón. Está cabrón.
O sea, la guerra como tal, de tener que todavía estar matándonos. Eso que está pasando en Gaza y en otros sitios.
En Ucrania.
Sí.
En el Congo hay algo pasando que no le dio información todavía, pero... Hay muchos genocidios ocurriendo en el mundo.
Sí. Demasiados para saberlos todos.
Pero hay muchos. Y... la verdad puede ser un arma. La manipulación de la verdad puede ser un arma. Como convencerle a gente que es verdad y que no es verdad es un arma que líderes y dictadores han usado a través de toda la historia.
Sí.
Porque si tú tienes que convencerle a tu gente que el enemigo tiene que morir y todo el mundo está de acuerdo, sí, no, después de eso que tú me contaste, hay que matarlo a ellos.
Uh-huh.
Según lo que tú me dices, y ya. En guerra ocurre. O sea, cabrón, hay que matarlo.
Sí, cabrón. O, por ejemplo, algo tan intenso como el debate en Puerto Rico de la estadidad y el Estado Libre Asociado y el independentismo. Es como, sí, todos tienen razón en cierta forma, todos. El Estado Libre Asociado, ya se sabe que no. Ajá. Pero entre la estadidad y el independentismo, los dos tienen razón.
Ambos quieren lo mejor para Puerto Rico.
Los dos quieren el progreso. Uno son un poquito más, qué sé yo, cabrón. Que yo quiero conservar la cultura más que tú. Y yo pienso que a mí ellos me roban y quiero que me dejen de robar.
Sí, sí.
Y que se dejen de aprovechar de nosotros. Y nosotros mantener nuestra identidad en todo porque somos un país bien diferente a Estados Unidos. Y eso yo... Yo, por ejemplo, me identifico muchísimo más con eso que el PNP, pero puedo entender, por eso dicen que el PIB y el, o sea, que los independentistas y los estadistas se parecen más que los centristas.
Ajá.
Porque yo puedo entender que tú quieres que Puerto Rico progrese más, porque si está debajo del ala de la número uno del mundo, de la potencia número uno del mundo, pues nos va a ir bien por siempre. Pero, ¿y si no es por siempre? Y si de aquí a 30 años ya esa potencia se jode para el carajo, pasa algo, pues nosotros estamos ahí.
Depende también cuánto tú valoras el orgullo cultural.
Uh-huh.
Cuán importante para ti es eso. Que algo bien importante para un pueblo. Tener súper ese importante identidad y orgullo cultural.
Imagínate tú pensar qué tú eres sin ser puertorriqueño.
Ajá.
¿Qué tú eres sin ser puertorriqueño? Piénsalo nada más.
Ajá.
¿Qué tú eres sin ser puertorriqueño?
Es algo que... Y eso es más ideológico y filosófico. Y eso es algo que...
Y geográfico, porque es que...
Eso es algo que la gente que está en contra de la estadidad no quiere sacrificar.
Exacto.
Y la gente pro estadidad están chilling con sacrificar eso. Y yo, que se joda, carón. Vamos a hacer... Ay, bueno.
Yo sigo siendo boricua en Nueva York, es verdad, sí.
Como que ellos piensan, ay, pues, no tenemos equipo olímpico, que se joda, vamos a hacer esta, güey. Pero para mí se pierde mucho con ese sacrificio cultural de sacrificarle esas selecciones nacionales, esa identidad puertorriqueña, el hecho que podemos, como quiera, hacer algunas cosas, aunque sea deportiva, a independencia en los deportes.
Nunca hemos sido libres.
Nunca hemos sido libres, nunca.
Literalmente no hay un precedente para
desde que llegaron los españoles. Exacto.
Desde que llegaron los españoles a esta isla, sí, y desde que somos, ¿verdad?, una sociedad del futuro, o sea, no del futuro, pero
a la par,
una civilización más organizada, pues no hemos sido libres, o no sabemos. No tenemos idea.
También, quizás como que para quizás llegar a una conclusión de esto, la verdad, no necesariamente hablando lo de Puerto Rico, sino que lo que es la verdad. Parte de ser humano quizás es aceptar que nunca lo vas a saber todo.
Sí.
Hay un nivel de verdad que es imposible que tú lo sepas en tu vida.
Uh-huh.
Como saber si hay aliens o no. Como ver el universo completo. Imposible. Hay cosas que tú tienes que aceptar que
en tu lifetime,
en una vida humana, es imposible que yo sepa esta verdad. Y tú tienes que aceptar que no vas a saber esa verdad.
Uh-huh. Algunas verdades no las vamos a saber nunca.
Hay otras verdades que...
Sí, los extraterrestres hicieron las pirámides. Eso, no...
eso es fucking
pero por eso ahí entra... Por eso ahí están los historiadores, los científicos, los que exploran el espacio. Ellos sí quieren saber... Hay unas verdades que ellos dicen, mira, antes de morir yo tengo que saber esta verdad.
O yo voy a hacer y todo dedican... posible porque... Porque nos acerquemos.
Nos acerquemos. Quizás en mi vida es imposible, pero yo voy a poner adelante a la generación de mi hijo para que ellos descubran la verdad gracias al esfuerzo que yo hice en mi vida.
Exacto.
Eso también es algo. Se admira mucho a esos humanos que buscan la verdad, porque es por el bien de la humanidad a veces que lo hacen.
Ellos son los que están evolucionando. O sea, que se crea una evolución en el mundo, sí. Porque si no...
Si no, no sabríamos nada.
Pero es naturaleza humana.
Sí.
Totalmente buscar eso.
Buscar y cuestionar.
Así que estamos, cabrón. Me encantó la conversación. Yes.
¿Verdad que sí?
¿Verdad? Yeah. Es tan y tan y tan importante la verdad que es parte de nuestro vocabulario.
En verdad, en verdad, en verdad, en verdad.
Decirle en verdad, en verdad. Y espérate.
Hablando de la verdad.
Hablando de la verdad. De antes de un bebé dormido.
Acaba de llegar el bebé de Carlos.
La cámara acá.
Espérate, antes de que se vaya para que tengan un sneak peek.
Se despertó.
Vete a dormir, papá. Bueno, cabrones.
Bueno, gente.
Ahí me consiguen como Carlos Figan en las redes sociales. Gracias por seguirnos. No olviden darle a la campanita, subscribe, todo eso en el canal porque eso nos ayuda. Y que tenemos también las páginas de Instagram para los clips. En TikTok nos pueden seguir para los clips. O sea, y personalmente, pues me sigue como Carlos Figan.
A mí, Ben Crow the Thinker, búscame en Instagram. Estoy aceptando ofertas, trabajos, bookings como DJ. También toco jazz. Lo que tú quieras para tu negocio o restaurante.
Durísimo. Y tenemos a Hiram.
Aquí estoy yo. Hiram Prod. Si quieres pistas.
Pistas, servicios sexuales.
Eso es lo que estoy haciendo por ahora.
Durísimo, cabrón. Gracias por escucharnos.
Un cuatrista también.
Ah, tú eres un buen cuatrista. En eso yo doy fe.
O un bajista.
Y lo de las pistas también. Yeah. Nada, mano. Oye, hasta la próxima.
Los Rivera Destino también.
Los Rivera, la gente sabe.
Tú sabes, brother.
La gente sabe. Síganos en las redes.
Oye, sean buenos.
Sean buenos.
Digan la verdad.
No mientan.
Que duelan.
No mientan.
No mientan. Si tú sabes que algo es verdad, dilo como es.
Puñeta.
Aunque que casi... duela, aunque duela.
Sí, no estés ahí, aunque te duela el ego y toda esa mierda, sea real. Pero nada, mano.
Yeah, boy.
Será hasta la próxima. Pensadores. Wow, excelente.